trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes efectivamente en cambios efectivos en la vida de las personas.
Luego de registrarse 2 empates, la sala de la Cámara Alta deberá volver a votar el martes el levantamiento del secreto bancario.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado de sus dineros a través del sistema financiero.
Que hoy día existe el levantamiento, pero con autorización judicial.
Migraciones tumbó la petición de nacionalidad chilena solicitada por el ejecutivo venezolano del Banco Santander, quien fue detenido por su presunta vinculación con un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
La PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. La carta de nacionalización, de todas maneras, no iba a prosperar.
Pese a ser ilegales, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuestas en línea paguen IVA en Chile. Los casinos acusaron una regularización encubierta.
Esto sería una apertura a una legalización de facto.
Hoy legalizar administrativamente un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online.
La oposición exigió al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, conocer las metas fiscales como umbral mínimo para discutir la ley de reconstrucción nacional en el Senado.
A mí me cuesta discutir esta mega reforma si es que no tenemos claridad para dónde vamos.
Hagamos una discusión en serio respecto de esta nueva arquitectura impositiva.
Nosotros no podemos rebajarle el impuesto a las grandes empresas.
El gobierno comenzó la recolección de apoyos para el proyecto que busca aumentar el endeudamiento. El Partido Nacional Libertario condicionó sus votos.
Obligamos al fisco y al ministro de Hacienda a que en las próximas rondas de negociaciones no haya ningún tipo de reajuste por sobre la inflación, ni en las empresas públicas ni en el sector público.
En un decisivo encuentro, la Asociación Chilena de Municipalidades se rechazó cualquier disminución al presupuesto y al Fondo Común Municipal.
Llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y en gran parte de los casos haciendo mucho con muy poco.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, renunció a la empresa estatal. En su reemplazo llegó el ex Coyahuasi Jorge Gómez.
Desde Madrid, la ex vocera Camila Vallejo defendió el legado de Gabriel Boric.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas.
La derecha, a excepción del Partido Republicano, solicitó al presidente José Antonio Kast elevar una solicitud de remoción contra el juez Daniel Urrutia.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto.
Solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral.
La Corte Suprema dejó en acuerdo el amparo que presentó la defensa de Joaquín Lavín León, con el que busca salir de prisión preventiva.
Todos y cada uno de los delitos por los cuales el exdiputado señor Lavín fue formalizado fueron los mismos respecto de los cuales fueron aprobados por el máximo tribunal al momento de otorgarse el desafuero.
El 9º juzgado de garantía postergó por segunda vez la audiencia de preparación de juicio oral contra Katy Barriga.
Las razones principales son el volumen de información, 32 terabytes de información.
Tenemos un problema con las reprogramaciones de audiencia y tenemos además un sistema que favorece este tipo de dilaciones.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La radio alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Bien, continuamos ahora con otras informaciones. 17 personas detenidas, entre ellas un gendarme de la dotación de la cárcel de Chillán, dejó un operativo que desarticuló a una banda que robaba madera en la región de Ñuble.
4 de los detenidos quedaron en prisión preventiva y se incautaron bienes por más de 3.000 millones de pesos a los imputados. Tiene los detalles Óscar Valenzuela.
Fue una investigación de más de un año y medio la que permitió desarticular y detener a una banda de 17 personas por el delito de robo de madera que desarrollaban en la comuna del Carmen, en la región de Ñuble. Según se informó por parte de la Fiscalía, estas personas tenían informantes dentro de las forestales, quienes les entregaban detalles sobre los predios y los trabajos que ahí se hacían. De esta manera, llegaban a los lugares y con maquinaria pesada se llevaban la madera, la que luego procesaban y vendían en diferentes regiones del país. Así lo dijo el jefe de la Vicrim de Chillán, Jaime Rubilar.
Para poder subir esta materia prima, ¿cierto?, y traerla aquí a la región de Ñuble, donde la procedían a copiar para después ser procesada.
¿En qué comuna ocurría este delito?
Este delito, el blanco principal, está erradicado aquí en la comuna de Chillán, y el delito aquí abarcaba desde las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía.
El fiscal Álvaro Serrano agregó que hubo escuchas telefónicas, georreferenciación de celulares y además el uso de cámaras trampa para acreditar los delitos que dejaron un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos para los delincuentes.
Tenían personas dentro de las forestales que trabajaban para las forestales o para prestadores de servicios de las forestales, quienes le entregaban información dónde se había cortado la madera. O sea, ellos llegaban con sus camiones, con sus tractores, sacaban la madera y posteriormente la reducían en sus aserraderos, donde a través de fórmulas que se están investigando, por eso mismo se constituyó también el Servicio de Impuestos Internos junto a la Vicrim para verificar los posibles delitos tributarios que puedan haber en estos casos.
El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, detalló que de los 17 detenidos, 4 quedaron en prisión preventiva y una mujer quedó con arresto domiciliario total. Además, dio cuenta de lo incautado.
Sin duda la labor es evitar que estas se instalen en nuestra región.
Sin duda la detención de 17 personas, la incautación de más de 40 vehículos y sobre todo la evaluación de más de 3.000 millones de pesos en el robo de maderas es importante, este hito para la región de Ñuble. Y sin duda, de estos 17 detenidos, 4 personas quedaron en prisión preventiva, lo importante es que son los cabecillas de esta banda.
También se incautaron más de 40 vehículos entre camionetas, tractores y camiones con sus remolques. También se incautaron motosierras y armas que usaban para intimidar a quienes buscaban denunciar los robos.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Y un accidente de tránsito en la ruta 5 a la altura de la comuna de Victoria, aproximadamente 65 kilómetros al norte de Temuco, dejó al descubierto un tráfico de drogas. La información la tiene Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
Se trató del choque de un automóvil contra las barreras de contención de la ruta 5, ocurrido a la altura del kilómetro 610 de norte a sur, sector La Romana, en la comuna de Victoria. Luego del trabajo de los equipos de emergencia, carabineros de la Cuarta Comisaría de Victoria verificaron que en el automóvil se trasladaba droga, tal como lo detalló el abogado Iván Vega, de la Fiscalía Local del Ministerio Público en la comuna.
A raíz de las diligencias investigativas realizadas por personal de carabineros, se logró determinar que el imputado transportaba al interior del habitáculo de la rueda de repuesto del vehículo la cantidad de 935 gramos de ketamina, además de 1 kilogramo de cafeína, sustancia que es utilizada habitualmente para adulterar dichas sustancias ilícitas.
Tras las audiencias en el juzgado de garantía, donde se inició investigación por tráfico de drogas, se confirmó que el imputado Darwin González Arabia trasladaba además 234 mil pesos en dinero en efectivo. El juzgado de garantía, con los antecedentes aportados por la Fiscalía, le aplicó la cautelar de prisión preventiva y autorizó 3 meses de plazo para el cierre de la investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 11 minutos.
Y al menos por todo este año continuará enrejada y sin funcionar la pileta de aguas danzantes de Puerto Montt. Actualmente la municipalidad está realizando una consulta para determinar cómo será reemplazada la polémica estructura de 1.000 millones de pesos. Tiene los detalles Damaris Uyabre.
Desde 2019 que la pileta de aguas danzantes de Puerto Montt, polémica estructura que costó más de 1.000 millones de pesos, no funciona. Luego que, a solo meses de su inauguración, fuera vandalizada en el denominado estallido social. El costo, su proceso de construcción y su inauguración fueron objeto de cuestionamientos, tanto por exconcejales como por la propia Contraloría, la que mantiene un juicio de cuentas contra exautoridades comunales de la administración de Gerbo y Paredes, incluido el exalcalde. Fue en julio del año pasado que el jefe comunal puertomontino, Rodrigo Wainwright, anunció que esta estructura sería demolida, tras un informe, cuestionado también por Contraloría, que determinaba que reparar la estructura y su mantención costaría otros 700 millones de pesos. A casi un año de aquello, el alcalde dijo que están todavía regularizando administrativamente el contrato con la constructora de la pileta y que recién, en 2027, esperan iniciar obras para demolerla.
Cuando está dentro de la esfera administrativa no puede hablar de plazos, tiene que hablar más bien de condiciones. Cuando uno pasa esas vías jurídicas y administrativas, le pone término a los procesos y esto va en complemento con el proyecto que estamos actualmente trabajando, de diseño, que es de consulta ciudadana, que la estamos hoy en día, está abierta también a la comunidad. Se tiene que hacer toda la etapa de perfectibilidad, una etapa de diseño, una etapa de ejecución, y eso nosotros aspiramos que ojalá podamos empezar a ejecutarlo el próximo año 2027.
En paralelo está vigente en la página web de la Municipalidad de Puerto Montt una consulta ciudadana para definir el futuro de la pileta y el perímetro cercano, además del Paseo Talca de la ciudad, a fin de renovar su imagen. A ello se suma que en reiteradas ocasiones el jefe comunal ha señalado que espera crear un espacio que reconozca la industria salmonera en dicho sector. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 13 minutos.
Y el empresario Óscar Alejandro Becker Puebla fue condenado como autor de millonarios delitos económicos en Temuco.
El imputado traspasó decenas de bienes a sociedades en Panamá para eludir el pago de sus acreedores. El informe es de Roberto Neira.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable al empresario y representante legal de la empresa constructora Cial, Oscar Alejandro Becker Puebla, como autor de los delitos de estafa en calidad de frustrado, ocultamiento de bienes y ocultamiento de libros contables. En la investigación del Ministerio Público se estableció que el empresario traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago de sus acreedores. El fiscal Raúl Espinosa, quien llevó esta causa a juicio oral, valoró la decisión adoptada por el tribunal.
Vislumbrando una insolvencia bastante severa de alrededor de 4.400 millones de pesos, traspasó todos estos bienes a dos sociedades constituidas en Panamá.
Quien también habló fue la defensora penal particular, abogada Andrea Reyes, quien representó en este juicio al empresario.
Se pudo establecer que no existía fraude al fisco, era nuestra posición. Se inició un procedimiento de liquidación. Nuestro representado puso a disposición de sus acreedores todo su patrimonio.
El fiscal reconoció la atenuante de colaboración sustancial de los hechos del acusado y precisó que la pena solicitada va de 300 a 540 días de presidio. El tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia para el 12 de junio a las 11 horas, donde se conocerá la pena que deberá cumplir el empresario ahora condenado. La decisión fue tomada por los jueces Luis Torres Labé, Priscila Franzen y Cecilia Zubiabre. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7 de la mañana, 15 minutos.
Bien, revisemos entonces el informe del tiempo para este día jueves 4 de junio. Comenzamos en Santiago, que a esta hora presenta cerca de 7 grados. Estará todo el día con nubosidad parcial y una temperatura máxima que llegará a los 20 grados, mientras que Rancagua tendrá una máxima el día de hoy de 18 grados. También estará mañana y tarde con nubosidad parcial. Talca, en tanto, la máxima para hoy será de 13 grados. Durante todo el día estará con bastante niebla y también completamente con cielos cubiertos. Chillán, en tanto, nubosidad parcial durante todo este día jueves y una temperatura máxima que llegará a los 13 grados.
Hicimos cómo se viene Concepción esta jornada, 17 grados a esta hora, 14 será la máxima, nubosidad parcial en la mañana y en la tarde irá variando a cielo despejado, 14 como temperatura máxima. Algo similar ocurre en Los Ángeles, se espera 15 como temperatura máxima, nubes por la mañana y en la tarde irá variando a cielo completamente despejado.
Bien, continuamos, seguimos revisando ahora en Temuco, a esta hora mucho frío, 1 grado. Mientras que la máxima llegará a los 16, hay niebla a esta hora y el día se espera que esté por la mañana con nubosidad parcial y por la tarde despejado. Mientras que en Valdivia a esta hora hay 3 grados, la máxima llegará a los 16, niebla matinal, pero durante gran parte de la mañana estará con nubosidad parcial. En la tarde en Valdivia estará despejado.
También es baja la temperatura en la región de los lagos, en la parte norte, Osorno, 0 grados a esta hora, hay niebla, se va a mantener nublado durante la mañana y en la tarde cielo despejado y 15 como temperatura máxima. Lo mismo ocurre en Puerto Montt, ahí hay solo 1 grado a esta hora y nubosidad parcial y niebla, en la tarde cielo despejado y 15 como temperatura máxima.
Seguimos revisando, vámonos ahora hasta Ancud, estará despejado todo el día con una máxima en Ancud de 16 grados, mientras que Castro tendrá una máxima de 15. El día estará también completamente despejado. Quellón, en tanto, a esta hora bastante frío, 1 grado, la máxima llegará a 13, el día también estará completamente despejado.
Y más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, Coyhaique, hay 4 grados a esta hora, una mañana nublada. En la tarde tiende a despejarse algo más, queda con nubosidad parcial y 10 de temperatura máxima. Más al sur, en Caleta Tortel, nubosidad parcial todo el día, 10 como temperatura máxima. Vamos a revisar también la región de Magallanes, Torres del Paine, nubosidad parcial toda la jornada, incluso en la noche, 9 grados como temperatura máxima. Y en Punta Arenas, 5 grados a esta hora, la máxima se elevará solo a 9 grados con nubes toda la jornada.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hola, Juan, ¿qué estás haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué estás esperando para comprarlo?
No sé, pues un Volkswagen Fest.
Yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me estáis.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
Ya.
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 21 minutos.
En medio de la polémica por las 27.000 toneladas de cobre sobreestimadas, los trabajadores de Chuquicamata volvieron a rechazar la devolución de los bonos cuestionados, argumentando que su división ya había cumplido las metas comprometidas. Nos cuenta sobre esto Vanessa Gajardo.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, se excusó y no llegó a ninguna de las instancias a las que fue citado este miércoles en el Congreso. En la misma jornada se supo de la renuncia del director ejecutivo Rubén Alvarado y en su reemplazo Jorge Gómez, ex CEO de Collahuasi, que dejó su cargo para asumir la dirección ejecutiva de la cuprera estatal a partir de julio próximo. Pero la polémica por la auditoría interna que destapó 27.000 toneladas de cobre fino sobreestimadas el año pasado aún no ha sido zanjada. Los trabajadores del sindicato de Chuquicamata, a través de su presidente Hernán Guerrero, volvieron a rechazar la devolución de bonos, argumentando específicamente que su división ya había cumplido con las metas antes de la maniobra que se hizo en el mes de diciembre.
La división Chuquicamata, al mes de noviembre, teníamos cumplidas las metas a un 110%, y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%. Por lo tanto, el ajuste ese que se hizo malamente no nos afectó absolutamente nada porque la meta ya la teníamos cumplida.
Sus declaraciones han sido respaldadas por algunos parlamentarios que dicen que los verdaderos responsables los determinará el Ministerio Público.
Bueno, y la histórica siderúrgica Huachipato podría volver a funcionar tras el anuncio del grupo CAP de negociaciones con Aceros ASA que compraría los activos.
El negocio por 400 millones de dólares está a la espera de la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica. Tiene todos los detalles Paul Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
El grupo CAP informó mediante un hecho esencial en la Comisión del Mercado Financiero que se encuentra en un proceso de negociaciones no exclusivas con la empresa de dueños chilenos Aceros ASA para la venta de activos de la compañía siderúrgica Huachipato. La operación contempla una reorganización societaria que permitiría separar determinados activos de Huachipato. Según detalló CAP, la siderúrgica conservaría aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial, mientras que posteriormente se concretaría la venta de las acciones. El cierre de Huachipato después de 74 años golpeó duro al Biobío, impactando en la economía y empleo de lo que aún no se sobrepone la región. Desde esa vereda, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, celebró la reactivación de la planta y detalló que el municipio está trabajando con el grupo CAP.
El camino de la sostenibilidad, en donde el pilar económico, social y ambiental se conjuguen de buena manera, nos va a permitir desarrollar la región del Biobío y generar más empleo, que es lo que hoy se necesita. Este camino lo hemos trazado hace algún tiempo con el grupo CAP, con quien estamos trabajando.
El gobernador regional, Sergio Yacaman, también valoró la inversión entre las empresas.
Tuvimos una buena noticia, donde hay una empresa que tiene presencia nacional, que está dispuesta a hacer una inversión importante, comprar una parte de Huachipato y volver de alguna manera a activar lo que es la producción de acero. Yo creo que es una buena noticia.
El delegado presidencial, Julio Anatibia, señaló que si bien es un acuerdo entre privados, mantiene pendiente al gobierno por los alcances que tiene y el impacto económico en la región.
Todas las inversiones que se generen y en áreas tan importantes como fue la siderúrgica Huachipato son importantes para la región y nosotros lo observamos con atención y con optimismo.
Antes de concretarse, este acuerdo está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.
Y la sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado la propuesta de salario mínimo del gobierno que llegaría en forma retroactiva a 553.553 pesos a partir del 1 de mayo de este año.
14.500 pesos es el reajuste real que está proponiendo el Ejecutivo y pese al apoyo a cada una de las votaciones, parlamentarios de oposición y del oficialismo esperan que en el Senado ese guarismo pueda cambiar.
El texto define que a contar del 1 de enero del próximo se reajustará el salario para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años o conforme a la variación acumulada por el índice de precios al consumidor que informa el Instituto Nacional de Estadísticas entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
El ministro del Trabajo, Tomás Rao, dijo en la propuesta que debieron balancear el desempleo y la situación económica del país.
Tenemos que actuar también con dosis de realidad. Tenemos una tasa de desempleo sobre el 9%, en las mujeres es 10,5%. Tenemos una economía que lamentablemente decrece, entonces tenemos que balancear la protección del poder adquisitivo del salario mínimo.
La oposición presentó indicaciones y planteó solicitudes de votación separada, pero el proyecto se fue al Senado tal y como fue despachado de las comisiones de Trabajo y Hacienda.
El diputado del Partido Comunista, Marco Barraza, dijo que los 14.000 pesos de reajuste no se condicen con el aumento del costo de la vida y la inflación, que aún se necesita un aumento sustantivo.
La propuesta de salario mínimo presentada por el gobierno es insuficiente y no responde a las urgencias y a las necesidades de las familias. Las familias viven intranquilidad y alzan el costo de la vida. Hay depreciación de los ingresos, creciente inflación. Se requiere un alza sustantiva.
La vicepresidenta de la Cámara e integrante de la Comisión de Trabajo, la diputada Jimena Ossandón, de RN, valoró el avance de la iniciativa, aunque señaló que aún existe espacio para perfeccionarla durante su tramitación en el Senado.
Mejorando, que eso es lo que yo espero, aunque sea un poco más en el Senado. En la historia siempre el salario mínimo, que después vuelve de alguna forma un poco transformado de parte del Senado. Yo creo que todavía existe un poquitito más de espacio.
El proyecto también considera cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares, 22.601 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los 650.000 pesos y 13.870 pesos por carga para las personas con un sueldo que no supere los 650.000 pesos y no exceda de 947.990 pesos.
Con BCI, tu vida.
feria preferida son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete de la mañana, 29 minutos.
Bueno, y en la Araucanía, las autoridades políticas de gobierno comenzaron a realizarse el test de droga, como lo instruyó la Contraloría. El examen medirá el consumo de múltiples sustancias, entre estas cocaína y marihuana. Los resultados se tienen que informar públicamente en 10 días. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El 28 de abril, la Contraloría General de la República instruyó que, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley 21.806, todos los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicios se realizaran un test de drogas. En la Araucanía, de 20 secretarios regionales ministeriales hasta ahora, 4 se han realizado el test de pelo. Se trata del seremi de gobierno, Felipe Montero, la seremi de desarrollo social, Paulina Fernández, la seremi de ciencias, Saray Salazar, y la seremi de agricultura, María Teresa Fernández. Este análisis capilar es más confiable porque puede detectar múltiples consumos de drogas como cocaína, marihuana, éxtasis, entre otras sustancias, hasta 6 meses previo a la toma de la muestra. El vocero de gobierno en la región, Felipe Montero, señaló que esta es una señal de transparencia.
Quienes ejercemos funciones públicas debemos actuar con la responsabilidad y transparencia que el cargo amerita, y más aún si queremos avanzar firmemente contra el crimen organizado. La realización de este test de droga representa una señal concreta en este sentido.
La seremi de Desarrollo Social, Paulina Fernández, indicó que este test es una exigencia necesaria, sobre todo por el momento que vive el país, en el combate a los grupos criminales, sobre todo aquellos vinculados al tráfico de drogas.
El poder público no puede convivir con ningún vínculo, por mínimo que este sea, con las redes del narcotráfico. Elevar los estándares de probidad en el servicio público no puede ser una opción, sino más bien una exigencia del momento que vive Chile.
El test de pelo lo realiza un equipo de un laboratorio nacional que envía las muestras a los Estados Unidos y cuyos resultados se conocerán después de 10 días de haber recibido el material biológico. La Contraloría ordenó que los resultados se comuniquen públicamente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 32 minutos.
La Interpol y la Policía de Investigaciones de Los Ángeles realizaron una masiva fiscalización de extranjeros en el marco de un operativo nacional de seguridad y control migratorio en la región del Biobío. Tiene todos los detalles Mario Tapia, de Radio Biobío Los Ángeles.
El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Los Ángeles, en conjunto con detectives de la Brigada de Homicidios y de las Brigadas de Investigación Criminal y Mulcheny Cabrero, desarrolló una fiscalización nocturna focalizada a ciudadanos extranjeros en el marco de un operativo nacional orientado a detectar situaciones de irregularidades migratorias y fortalecer la seguridad pública. En cuanto al lugar donde se originaron las diligencias, estas corresponden a los centros comerciales y vía pública en general. Durante el procedimiento se fiscalizó en total 60 personas extranjeras, de las cuales 30 mantenían firma mensual en dependencias de este departamento por diversas infracciones a la legislación migratoria vigente. Asimismo, se detectó que 3 extranjeros registraban ingresos al territorio nacional por pasos no habilitados, como lo relató el subprefecto de Migraciones de la PDI, Rodrigo Catalán Gutiérrez.
Este procedimiento se fiscalizó a un total de 60 personas, de las cuales 30 mantienen una medida de control de firma en este departamento por diversas infracciones a la legislación migratoria vigente. Asimismo, se detectó 3 ciudadanos extranjeros que habían ingresado al territorio nacional por paso no habilitado, los cuales fueron denunciados por esta infracción.
Respecto a las nacionalidades de las personas fiscalizadas, estas corresponden, entre otras, a bolivianos, chilenos, chinos, colombianos, haitianos, peruanos y venezolanos. Esta labor se enmarca dentro del Plan Nacional Operativo de Seguridad Pública y sus distintos ejes de acción, orientados, según se dijo, al control migratorio, la detección de infracciones a la normativa vigente. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 34 minutos.
Y el ministro de Seguridad Pública expuso ante senadores y diputados el plan de seguridad del gobierno. Ahora el debate se centra en el levantamiento del secreto bancario. Nos lo cuenta Cristóbal López.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asistió ayer por segunda jornada consecutiva al Parlamento para exponer el plan de seguridad ante la Sala del Senado y ante la Comisión de la Cámara de Diputados. Luego de una breve sesión el martes, durante el miércoles, Arrau habló por cerca de 2 horas, presentando los pormenores y respondiendo las preguntas de los parlamentarios. Tras la sesión en el Senado, el ministro de Seguridad aseguró que ahora deben trabajar para volver el plan una realidad.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes, efectivamente, en cambios efectivos en la vida de las personas, en tener barrios más seguros.
Desde la oposición, además, insisten en incluir el levantamiento del secreto bancario dentro de la estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado, en especial con lo conocido en los últimos días con la Operación Tokio. Así lo aseguró el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado.
En paralelo, este punto se encuentra en el centro del debate del proyecto de subsistema de inteligencia económica, donde el Senado empató en 2 ocasiones su votación ayer y deberá someterlo a decisión nuevamente el martes, donde de aprobarse se irá a ley y de rechazarse irá a comisión mixta. Desde la oposición ya han levantado solicitudes al gobierno para que apoyen la iniciativa.
Ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se dio inicio a la tramitación del proyecto de ley ingresado por el gobierno para modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción.
El mensaje apunta directamente a que los militares se puedan realizar controles de identidad y detener a personas en flagrancia en ese contexto, sumándose a las labores de resguardo que cumplen de manera actual.
Ante la baja histórica en las dotaciones de las diversas fuerzas de orden público, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que se hace necesario otorgar estas facultades de manera excepcional a las Fuerzas Armadas.
Ante la baja sostenida de dotación policial, claramente poder dar alguna función adicional en los estados de excepción, solo en esos estados de excepción a las Fuerzas Armadas, resulta de interés para la seguridad pública.
Sin embargo, desde el Parlamento levantan señales de alerta, en particular con un punto del proyecto que dice que en caso de detención, el involucrado deberá ser entregado inmediatamente a las policías sin establecer un plazo fijo para este acto. El punto lo hizo la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles.
Este plazo, que me parece al menos ambiguo, se deberán entregar a los detenidos en un breve plazo, inmediatamente. En general, en esta comisión en particular, en que somos expertos en legislación, no somos muy amigos de cuestiones que pudieran caer en la interpretación.
Ante la inquietud de la diputada Giles, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, apuntó a la necesidad de poner a los detenidos ante un juez en un plazo máximo de 24 horas como limitante y acudió a la definición de la RAE de la palabra inmediato.
Recurriendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua. En ese sentido, habrá de interpretarse la voz inmediato como aquello que sucede enseguida, sin tardanza.
El ingreso de este proyecto fue clave para aprobar la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, considerando que el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente habían comprometido su apoyo a que el gobierno hiciera cambios en las atribuciones ante estos escenarios.
Ante esta situación, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Eduardo Cretón, destacó que esta modificación no afecte solamente a ese estado de excepción en particular.
Que esta norma no está única y exclusivamente pensada en la macrozona sur, sino que está pensada para cualquier estado de emergencia o catástrofe. Y pensando que Chile es un país que muchas veces vivimos situaciones como esta, me parece que es una forma de poder avanzar en caso que haya un terremoto y así poder evitar cuando se producen los saqueos.
El debate del proyecto continuará la próxima semana en la Comisión de Constitución a la espera de la definición formal del día y la hora.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 40 minutos.
En medio del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas en la Comuna de La Serena, la Asociación Chilena de Municipalidades rechazó cualquier disminución al presupuesto de los municipios y al Fondo Común Municipal.
Los alcaldes afirmaron que las comunas son solo un organismo y que en estos casos no importan las diferencias políticas, enfatizando en que el acuerdo es transversal.
En la instancia, los jefes municipales hicieron un llamado al Ejecutivo a realizar cambios en cuanto a la propuesta original y que se fortalezca el Fondo Común Municipal.
El presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, afirmó que muchas veces son las municipalidades las que tienen que realizar las labores del Estado porque este no llega.
Llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y en gran parte de los casos haciendo mucho con muy poco. Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y por el contrario proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal.
La determinación se adoptó luego de un video difundido por el Ministerio de Hacienda en donde su titular, Jorge Quirós, dio a conocer que el Fondo Municipal quedaría fijo, no disminuyendo los recursos para las comunas más vulnerables, pero sí afectando a las 12 comunas de mayores ingresos, que son las que más aportan a este fondo.
Ante el anuncio, el alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, afirmó que no se puede discriminar a las comunas por tener mayor o menores ingresos ni por su forma de organizarse monetariamente.
Las comunas que más aportan al desarrollo del país y al Fondo Común Municipal no pueden ser castigadas por administrar bien sus recursos. La solidaridad es fundamental, de eso no cabe duda, pero debe construirse sin debilitar a los gobiernos locales ni afectar los servicios que las personas reciben todos los días.
El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, se enfatizó en que además del acuerdo con la derecha, desde los sectores de izquierda llevarán a cabo movilizaciones e incluso un potencial plebiscito como el de la constituyente.
Se está planteando también desde el progresismo se inician procesos de movilización, donde además de la movilización en el Senado y la aprobación de esta declaración del HM en los consejos municipales, se está planteando la realización o la convocatoria de un plebiscito nacional similar al que hubo en la previa de la constituyente.
Esta tarde llegará hasta el encuentro el presidente de la República, José Antonio Kast, quien se volverá a reunir con los alcaldes tras los encuentros del mes de mayo en La Moneda.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 43 minutos.
La Comisión de Hacienda del Senado recibió la presentación del ministro Jorge Quirós, dando inicio a la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles.
Con tensos intercambios entre senadores y con la exigencia de transparentar la meta fiscal, el ministro de Hacienda Jorge Quirós se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado para iniciar la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. Entrando en la instancia, Quirós llamó a tener un diálogo con racionalidad para llegar a acuerdos, insistiendo en que el objetivo de generación de crecimiento y empleo sigue siendo intransable.
Como salió de la Cámara y después empezamos a tener una conversación, que no renunciamos al hecho de que pensamos que se va a dar la racionalidad al final, la buena intención de sacar a Chile adelante y tener una aprobación del TPP.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que asistió a Hacienda sin ser integrante, dijo que la disposición al diálogo para buscar algún entendimiento real, pero debe también venir con la apertura del gobierno a tocar los temas centrales de la mega reforma.
Toda la oposición tiene disposición al diálogo. Estamos dispuestos a sentar en una mesa, a discutir con el gobierno qué cambios hay que hacerle a este proyecto de ley, que no son pocos, pero eso tiene un requisito. Hay que abordar los temas que son el corazón de este proyecto de ley, que son los cambios tributarios que benefician a los súper ricos de Chile.
Hacienda sesionará este jueves en el ex Congreso Nacional para continuar haciendo preguntas y alcances al ministro Jorge Quirós. La primera audiencia al terminar la presentación del gobierno será la próxima semana, con la visita del Consejo Fiscal Autónomo.
Siete de la mañana, 45 minutos.
Y el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, aseguró que la permisología y la falta de certezas jurídicas han hecho que la industria productiva no genere más empleos en la región. Tiene más detalles de esto Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio.
Fue el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien aseguró que la permisología y la falta de certezas jurídicas han hecho que la industria productiva no genere más empleos, enfatizando en que hoy existe una sobreideologización de lo que significa el emprendimiento de privados. Estas declaraciones se dan en base a la realidad que expone la región de Los Lagos en materia de empleabilidad, donde el último reporte dio cuenta de un aumento en la cesantía. El gobernador Alejandro Santana explicó que la región de Los Lagos, pese a ser nutrida en materia de productividad, hoy muestra un escenario desfavorable en materia de empleabilidad, a su juicio, por distintos factores que no permiten a las industrias crecer.
Pero sin embargo, producto de la permisología, la falta de certeza jurídica, la burocracia del Estado, la tramitología ha atentado con el desarrollo y principalmente ha hecho que sea una industria que pierda competitividad y principalmente no siga generando nuevos empleos. Y por lo tanto hay una fuerza laboral que sale a buscar trabajo y que no lo encuentra.
De esta manera, el representante del gobierno regional en Los Lagos recordó que la tasa de desocupación en esta parte del país alcanzó el 6,8%, representando un aumento superior al 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sigue abriendo diferencias dentro del oficialismo.
Aunque el Partido Nacional Libertario ya distribuyó el borrador del libelo entre las bancadas del sector, la UDI confirmó que no firmará la presentación. Nos cuenta todos los detalles Francisca Cárez.
El borrador de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau ya está sobre la mesa de las bancadas oficialistas. Pero lejos de ordenar al sector, el texto mantiene abiertas las diferencias sobre una ofensiva que libertarios y republicanos esperan ingresar el próximo lunes y que ya encontró resistencia en la UDI, que confirmó que no suscribirá la presentación. El documento elaborado por el Partido Nacional Libertario acusa al exministro de Hacienda de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. Sin embargo, la primera definición política relevante llegó desde la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, confirmó que ningún diputado gremialista firmará la acusación constitucional, argumentando que la iniciativa va en contra del tono que buscó instalar el presidente José Antonio Kast tras la cuenta pública y podría afectar proyectos legislativos relevantes para el gobierno.
No vamos a firmar algo que no sabemos qué contiene. Nosotros estamos tranquilos, creemos que fue un error en la manera en que se presentó, contradice en cierta forma el tono que tuvo el presidente Kast en la cuenta.
Por ahora, el ingreso del libelo sigue programado para el próximo lunes, y aunque la UDI ya descartó firmarlo, sus impulsores aseguran contar con los respaldos necesarios para presentarlo. De hecho, en el sector afirman que la acusación ingresará con firmas de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Renovación Nacional e incluso del Partido de la Gente.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
El Senado ya comenzó a debatir el proyecto que busca restringir el uso de redes sociales para menores de edad.
La medida apunta a reducir los riesgos asociados al entorno digital, como el ciberacoso y la exposición a contenido inapropiado. Tiene los detalles María Agramunt.
La Comisión de Educación del Senado inició la discusión de un proyecto que busca restringir el acceso de niños, niñas y adolescentes a las redes sociales. La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional, propone prohibir el ingreso, registro y uso de estas plataformas a menores de 14 años. La medida apunta a reducir los riesgos asociados al entorno digital y los efectos que el uso excesivo de redes sociales puede tener para los niños. En ese contexto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó la necesidad de avanzar en regulaciones que permitan enfrentar los efectos que las redes sociales tienen en el desarrollo de niños y adolescentes.
Es necesario actuar y hay una convicción compartida de que la protección de la infancia requiere de incorporar el diseño y funcionamiento de los entornos digitales que hoy día cada vez están teniendo más efectos en el desarrollo.
Mientras el proyecto avanza en la definición de aspectos clave para su tramitación, desde el mundo educativo y la sociedad civil surgieron distintas reacciones. La fundadora y directora de la Fundación para la Convivencia Digital, Soledad Garcés, valoró la discusión, aunque advirtió que una eventual prohibición no puede implementarse de manera aislada.
Tiene que haber control de las mismas empresas, tiene que haber compromiso de la sociedad civil, del mundo de la educación y sobre todo la formación de padres, que debería estar en manos de las escuelas, pero en el fondo es una buena iniciativa para partir.
Desde la academia también existe una valoración positiva de la iniciativa, aunque con la advertencia común de necesitar contar con mecanismos efectivos de fiscalización. La psicopedagoga y jefa disciplinar de educación IACC, Cristel Manterola, junto al investigador del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Facultad de Educación UDD, Brian Díaz, plantearon que los menores podrían seguir accediendo a estas plataformas, utilizando mecanismos alternativos, por lo que el principal desafío estará en garantizar el cumplimiento de la norma.
Puede ser un riesgo posibles vulneraciones a lo que es la privacidad, los procesos de verificación de edad, y que los menores pueden estar buscando formas para evadir las restricciones utilizando otras plataformas.
Yo creo que si no tenemos la alfabetización, un niño puede perfectamente utilizar el teléfono de su madre y al final va a tener acceso a esas plataformas igual.
Las empresas que incumplen estas obligaciones podrían enfrentar multas de hasta 2.000 unidades tributarias mensuales. Con este debate, Chile se suma a una tendencia internacional que ya ha impulsado regulaciones similares en países como Australia y que actualmente se discute en distintas partes del mundo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com. 1, 2, 3, 4.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana.
A pesar de la desresolución de la sentencia de la Corte Suprema que indicó definitivamente que las casas de apuestas online son ilegales, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que los casinos en línea paguen IVA por las operaciones realizadas en Chile.
Los senadores de oposición van a recurrir a la Contraloría para que se aclare la legalidad de la resolución. Van a citar también al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, a que comparezca frente a la Comisión de Economía y explique por qué se ha tomado esta decisión. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. La discusión sobre las plataformas digitales de apuestas, estas apuestas online, como se les conoce, y que son ilegales, según la Corte Suprema de nuestro país, continúa en el debate. Ayer el Servicio de Impuestos Internos sorprendió, yo creo que ese es el término correcto para poder entender lo que le vamos a explicar a partir de ahora, porque él publicó una resolución que establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas, casinos virtuales y, ojo con esto, juegos de azar, cumplan con el pago de impuestos correspondiente por sus operaciones realizadas en nuestro país. Desde el organismo encabezado por Jorge Trujillo, explicaron que la medida tiene un carácter exclusivamente tributario y que no aborda la autorización o legalidad de estas plataformas, materias que corresponden, dicen ellos, a otras instituciones del Estado. El objetivo, agregaron, es fortalecer la fiscalización y recaudación de impuestos asociados a servicios digitales prestados desde el extranjero. Es el mismo caso, usted comprenderá, de Netflix, cuando empezaron a aplicar los impuestos. La resolución surge en un escenario marcado por el fallo de la Corte Suprema que determinó la ilegalidad de diversas plataformas de apuestas online y ordenó incluso el bloqueo de múltiples sitios que operaban en nuestro país, sitios que están alojados en el extranjero y que fueron cambiando o mutando para evadir esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. La medida fue cuestionada, obviamente, por la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Su directora ejecutiva, Cecilia Valdés, sostuvo que la resolución desconoce años de discusión legislativa sobre la materia y advirtió que la medida opera como una regularización encubierto hacia operadores que hoy carecen de un marco legal en nuestro país.
Esto sería una apertura a una legalización de facto. Se estaría echando por la borda 4 años de trabajo en el Congreso para generar un marco normativo de resguardo de los consumidores.
¿Dónde está la duda? Aquí surge una duda de inmediato. Ayer los WhatsApp, cuando sale esta decisión del Servicio de Impuestos Internos, evidentemente comienzan las conversaciones. ¿Por qué? Porque hay varias de estas empresas que han contratado a lobistas en Chile que habían planteado justamente el primer paso para su pseudo legalización era pagar impuestos. Usted comprenderá, alguien que pague impuestos, si bien eso no les da el derecho a un título o a una patente de corso, sí genera, digamos, una instancia para poder sentarse a la mesa. Lo anunciado ayer entonces por el Servicio de Impuestos Internos se suma a los últimos hechos ocurridos en materia de casas de apuesta. La semana pasada, por ejemplo, se conoció que una ex lobista de casas de apuesta, que ahora trabaja en las Express, se reunió en abril con representantes de Jugabet en su calidad de asesora de la cartera ministerial. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago ofició a la Subtel para que informe cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando los sitios de apuesta online. Y a mediados de mayo, la Polla Chilena de Beneficencia denunció ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria a las agencias de publicidad y productoras que realizan anuncios para las casas de apuestas que son ilegales. Ante la decisión impuesta por el Servicio de Impuestos Internos de avanzar en el mecanismo tributario, su ex subdirector jurídico, Cristian Vargas, respaldó este anuncio hecho por el actual director Trujillo. Vargas aclaró que la tarea del organismo no es dictaminar la legalidad del servicio, atribución que según él debe cumplir el Congreso, el Legislativo, sino que el servicio se debe concentrar solo en fiscalizar que paguen los impuestos.
Lo que la resolución no hace ni puede hacer es regularizar jurídicamente la actividad. El servicio fiscaliza impuestos, pero no autoriza ni legaliza industrias. Ese debate le corresponde al Congreso y ahí sigue pendiente la tarea más importante.
Pragmatismo puro, decían ayer algunos especialistas tributarios, quienes explicaban fuera de micrófono que efectivamente hay una facultad del Servicio de Impuestos Internos de poder pedir o decir que se paguen ciertos impuestos aun cuando esa actividad no esté regulada en nuestro país. Pero toda esta controversia llegó al Congreso. Senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, anunció que van a solicitar explicaciones, dijo él, al Servicio de Impuestos Internos en la Comisión de Economía y que presentarán antecedentes ante la Contraloría para conocer la legalidad de esta medida. El parlamentario planteó que la resolución podría significar un avance regulatorio por vía administrativa sobre una materia que actualmente sigue siendo debatida en el Parlamento.